Bienvenidos a Cosmer 16, un podcast dedicado a la obra de Brandon Sanderson y en especial al Cosmer, claro. Y hoy tenemos aquí a Álvaro Anurrol, integrante de la Mansión del Dragón, rolero, de casi de nacimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bueno, yo estoy contentísimo porque ya te he dicho que yo tengo dos pasiones, el rol y el Cosmer. Entonces, claro, ahora viendo que se van a juntar, yo es que no puedo estar más feliz. Yo estoy en una nube.
Hombre, desde luego. Y obviamente no hace falta presentar casi el programa porque, quiero decir, entre el título y lo que acabas de decir, está claro que, bueno, llevas el rol incluso en el nick. O sea que
sí.
Está claro que es parte totalmente de ti. Preséntate un poco y así los que no te conozcan, que espero que no sean muchos, sepan algo más de ti.
Pues bueno, yo soy Álvaro y bueno, siempre me presento diciendo que soy maestro porque me gusta mucho reivindicar mi profesión. Y bueno, soy el director, el jefe o el lugarteniente, como me queráis llamar, del grupo creativo Anurrol, que somos un grupo que nos dedicamos a trabajar por encargo por editoriales para sacar distintos tipos de libros de rol. Hemos sacado campañas, libros de reglas, tenemos un poco de todo, así que bueno, nos dedicamos así un poco a lo que es la escritura de rol profesional. Y al mismo tiempo, pues soy integrante de La Mansión del Dragón, que es un canal de YouTube y Twitch, donde pues subimos partiditas, así de distintos juegos de rol, hablamos un poco de lo que es el rol en general y bueno, le damos bastante caña a los dados.
Sí, me gusta mucho, aparte de las partidas, me gusta mucho cuando divagáis un poco y habláis sobre la escena actual, sobre las cancelaciones, sobre las nuevas reglas. La verdad que lo disfruto mucho. Recomiendo mucho ir a la Mansión del Dragón. Y además, si no me equivoco, vas a estar en la Infrefest de Master, ¿verdad?
Sí, voy a estar en la Infrefest, que va a ser un evento muy, muy grande de rol, juegos de mesa, Magic y demás, que va a ser en Barcelona el primer fin de septiembre. Vamos un plantel de Masters muy, pero que muy, muy importante. De los mejores del panorama ahora mismo, un poco tirarme flores a mí mismo, pero se ha juntado un plantel bastante grande y nada, yo voy a estar pues por ahí hablando con la gente, saludando, dando merchandising de Strixhaven, que es una de las campañas que llevo yo y que bueno, que es la, así un poco la que me estaba sonando ahora mismo, así que estaré por ahí tal, y estaré dirigiendo Séptimo Mar, que es un juego de rol que mucha gente sí me ha pedido que lo dirija, nunca me he lanzado a dirigirlo en directo. Así que bueno, quien quiera ir a verme dirigir Séptimo Mar, que dentro de la comunidad se ha hecho así un poquito meme, pues estaré, lo podrá ver allí en directo.
Pues mira, ya sabéis, Barcelona, Infrefest, a pagar las entradas ya, que seguro que se agotan. Así que, ya sabéis. Y, a ver, este programa lo llevo planteando ya bastante tiempo. Con Álvaro contacté hace unas semanas y queríamos hacer algo que fuera como muy... ¿Cómo lo diría? Para... Nunca has jugado a rol. Eres fan del Cosmer y nunca has jugado a rol y quieres saber qué es esto del rol del Archivo de las Tormentas. Te da un poco de miedo porque nunca has entrado, te da un poco de miedo porque lo que has escuchado pues a lo mejor se aleja o no se aleja de la realidad. Muchos dados, muchas reglas, una ficha de personaje... Te parece muy complicado. Entonces lo que va a intentar, sobre todo Álvaro, es explicar un poco qué es el rol... Y luego intentar ver en concreto el juego del Archivo de las Tormentas, qué os podéis encontrar la gente que nunca habéis jugado al rol, ¿vale? Y luego pues a lo mejor hablamos, seguro que al final divagamos hablando de esto funciona así, esto funciona así, así que los que también seáis veteranos del rol, si os interesa, obviamente al principio pues eso, está enfocado para los novatos, pero al final seguramente habrá musgo del bueno. Así que la pregunta más fácil y más difícil es ¿qué es el rol, Álvaro? ¿Qué es un juego de rol?
El rol es algo en lo que está en gran parte basada mi vida y es una pregunta que he tenido que resolver muchas veces para temas de familiares, amigos y demás. Y es una pregunta que yo todavía no he visto que nadie sepa responder de forma correcta porque es algo tan etéreo, es algo tan libre que es bastante complicado de responder. El rol puede ser desde el juego más sencillo que hemos jugado todos de pequeños, ya sea pues policías y ladrones, las casitas, hasta cualquier teatro improvisado, ¿vale? Son esas facetas completamente improvisadas y libres de la gente, de ponerse la piel de otra persona de forma bastante empática e interpretar un personaje. Es por así decirlo una evolución del teatro improvisado, el teatro interpretativo, solo que dándole un factor lúdico y pasándolo a los juegos de mesa. Entonces, ¿qué es un juego de rol? Un juego de rol es un juego de mesa, entre comillas, podríamos decir, que es total y completamente interpretativo. Tú te creas un personaje y lo interpretas. Y vas narrando lo que va haciendo. Sois una serie de jugadores y hay un máster o director de juego que es quien va guiando la historia. Pero la historia no está fija, la historia la hacéis vosotros, la hacéis los jugadores. De forma que, a lo mejor, el máster narra que entráis en una taberna y hay en una esquina un elfo mirándoos mal. Y os dice, ¿qué hacéis? Pues podéis decir que os sentáis, podéis decir que le miráis mal de vuelta, que le intentáis robar la bolsa de oro, que le atacáis, lo que os dé la gana. Lo bonito del rol es que es un hobby que, a diferencia de los videojuegos, los juegos de mesa, es que no tiene ningún tipo de puerta. Es el, por así decirlo, es el sandbox definitivo. Es un campo sin barreras. Es haz lo que quieras y a lo que tú respondas, el máster responderá a su vez y juntos crearéis una historia. Y claro, se crea una dinámica de grupo contigo, tus compañeros, el máster, todos trabajando en equipo para crear algo. Y hay una cosa que yo siempre digo, que es que el rol es el único hobby que es capaz de crear recuerdos vívidos. Es decir, el día que tú estés jugando, estaréis alrededor de una mesa con unos dados, unas miniaturas o algún mapa a lo mejor, y pues lo que habrá ahí realmente será unos muñequitos, algún dragón, algún dado, pero tú eso cuando los recuerdes no va a ser así. Tú claro. Vas a recordar cómo te imaginaste que ibas trepando por el cuello del dragón, no llegabas, un compañero te ayudó, saltaste. Entonces es eso, es esa capacidad de crear recuerdos, de traer fantasía a un mundo que no lo es y llegar a tener esos recuerdos, ¿no? Entonces, a mí me recuerda mucho en ese sentido a la lectura, a la literatura, al fin y al cabo estamos hablando de libros, ¿no? Pero claro, tú cuando lees, te vienen los recuerdos de cómo tú has imaginado ese libro. Pero es que en el rol, los sucesos no lo decide un autor, sino lo decides tú y tu grupo. Entonces es algo más personal, tú eres el que ha estado allí. Entonces, para mí, el rol es algo que debería probar todo el mundo, que de verdad que es sencillo, que no haya presiones de se rolea bien o se rolea mal. Es la libertad absoluta, el pasárselo bien, y de verdad que es para todo el mundo, grandes, pequeños, y gracias a series como Stranger Things, pues gracias, pues, más o menos, se está ya abriendo el abanico, más gente lo conoce, más gente lo prueba. Totalmente. Yo tengo ya, antes no, pero ya tengo alumnos que me preguntan, que quieren probar, y se está quitando bastante el estigma. Y está genial porque es que yo, sobre todo que soy maestro y he hecho mi TFG, mi TFM, todo esto del rol, es que se trabajan cosas como la empatía, se pueden tratar muchísimos, muchísimos temas. Para mí, está un poco mal que lo diga un obseso del rol, pero para mí el rol es de los hobbies más completos que hay, por no decir el mayor. Porque es que eso, la capacidad de crear recuerdos con tus colegas es una locura.
Me parece muy buena descripción del rol, vamos. Es que has dicho lo que yo viví cuando tuve mi grupo de rol. He hecho luego partidas esporádicas, pero cuando tienes tu grupo de compañeros, de amigos, jugando a rol, que vivís durante un verano entero, la misma campaña, los mismos personajes... Uf, se me eriza la piel, ¿eh? Porque es que es como si tú vivieses esa historia, al fin y al cabo. Pero bueno, tengo que hacerte dos preguntas. La primera es, ¿cuánto jode que el elfo este esté mirando mal y tú tengas algo preparado y tus jugadores digan, pues pasamos de él?
Jode mucho, pero como máster hay que saber fluir. Hay que saber fluir. El rol tiene mucho de improvisación. Después de que tú tuvieses preparado una trama hiperextensa con ese elfo y que fuese la trama central de las próximas 6 sesiones. Si tus jugadores no han querido hablar con él, o lo reconduces de una manera para, sí, que,
exacto,
hablen,
para que hablen,
o si no quieres forzar, improvisa. Lo bueno del rol es que hay que improvisar, que hay que fluir. Y una cosa muy importante de la que quería yo recalcar es que a la hora de cuando la gente empieza a jugar, que no se sienta con ningún tipo de presión a la hora de crearse un personaje o de contar, claro, una historia. Me refiero, hay muchas veces que gente cuando se va a crear un personaje tiene inseguridades porque cree que su personaje no es lo suficientemente profundo. Y es o un máster que cuenta una historia y cree que su historia no es lo suficientemente buena. Y yo siempre digo que ninguno somos actores ni ninguno somos directores de cine. Con lo cual, somos un grupo de colegas contando una historia entre todos. no hace falta escribir al mejor personaje de la historia de la literatura ni narrar la mejor historia de la historia, mira, de la literatura. Esto... Obviamente no va a ser el Cosmere lo que tu partida.
No, no. ¿Me permitirás que te interrumpa? Porque recuerda ahora, me sabe mal sacar infrecuentes, ¿eh?, cuando podría sacar algo de la Mansión del Dragón, pero es que recuerdo la partida que hicieron con Estopa.
Sí.
Que podría decir muchas, ¿eh?, pero Estopa, precisamente, que no tienen nada que ver con la narrativa, y al principio se les notaba muy nerviosos, a la que llevaban media hora, estaban súper dentro. Y tú dices, esta gente no ha roleado nunca y no pasa nada. Yo creo que el ambiente es una de las cosas más importantes. El no reírse de la actuación del otro, el respetar cómo es su personaje, aunque sea estrambótico y aunque tenga defectos y sea obvio que nunca ha jugado al rol. Me parece algo como muy, muy bonito y muy respetable. Pero bueno. Y la segunda pregunta que te quería hacer es, habrá mucha gente aquí que se estará preguntando si hay juegos de rol para niños. Y sí, creo que vas a decir que sí.
Sí. Hay muchos, y de hecho hay incluso algunos preparados para dar clase con ellos. Es una locura. Pero hay juegos de rol para todas las edades, específicamente para niños. Por mencionar así algunos rápidos, está Magisa, que va de que los niños tienen que hacer de unos niños de un pueblo medieval fantástico en el que los adultos han desaparecido. Entonces, claro, tienen que gestionar el pueblo, salir de aventuras. Entonces, claro, te sirve para trabajar muchísimas cosas. Yo lo he utilizado para trabajar en clase cosas de economía básica, cosas de matemáticas, cosas de medio ambiente. Se puede trabajar de todo. Hay uno que se llama Timeliner, que es de viajar por el tiempo para enseñar historia para peques, que es al final viene incluso con una unidad didáctica ya desfasada a nivel legislativo porque de hace unos años, pero con una unidad didáctica para que un profesor literalmente la aplique a sus clases. Luego está los Tiny, que son Tiny Dungeon, Tiny Mecha, Tiny Piratas, Tiny con lo que sea, y son pues literalmente un género de rol, pero llevado para jugar con tus peques. Y de verdad que los peques tienen una imaginación, exacto, que es increíble. Brutal. Y yo que he dirigido pues, a mis alumnos y en eventos, es que a veces te salen con cosas que es que no te puedes imaginar. Yo recuerdo una vez que estaba dirigiendo unos peques y les decía que iban en un barco pirata, y que les atacaban unos tiburones. Y me acuerdo una niña que dijo, vale, arranco el mástil, le pego al tiburón y lo vuelvo a colocar.
Y ya está.
Y claro, tú ante eso solo puedes decir que claramente lo ha hecho.
Aplaudes y ya está.
Porque es que es eso, los niños tienen un nivel de imaginación sin barreras que es exagerado, es una locura. Y muchos adultos deberían mantener eso, porque de verdad que además tema de resolución de conflictos y demás ayuda mucho.
¿Has probado el My Little Pony? Porque es un juego que me llama mucho.
No, no lo he probado, no lo he probado. Pues, lo tengo
el día de mañana con pendiente. Mi hija me gustaría probarlo.
Lo tengo por ahí pendiente, y de hecho D&D sacó una colaboración con My Little Pony, sacaron una pantalla de máster increíble, que está chulísima. Además es de la hizo un artista de los mejores que hay ahora mismo, es una locura.
Qué guay. Vale, la siguiente pregunta que supongo que se haría cualquier persona que no ha jugado nunca es, ok, he decidido el juego al que quiero jugar, he encontrado gente con la que quiero jugar, he encontrado incluso a un máster, que eso puede ser un poco difícil. ¿Y qué tengo que hacer? O sea, ¿tengo que leerme un libro entero para saberme todas las reglas?
La clave es que los libros de rol no son libros, son manuales. La clave es manual de rol. Es decir, todos hemos montado un mueble alguna vez en nuestra vida. Ninguno se ha leído el manual del mueble de la A a la Z. Te lees lo necesario, igual que las instrucciones de un móvil o cualquier tipo de instrucción. Te lees lo necesario. Entonces, ¿qué es necesario leer en el libro? Las reglas básicas. Luego, el tipo de personaje que se piden tus jugadores. Si un tipo de personaje no se lo ha hecho nadie, no es necesario que te lo mires. El tema de hechizos, objetos, si hay objetos que no lleva nadie o hechizos que no lleva nadie, no hace falta que te los mires.
Claro.
Si tu partida va a ser, hablando así un poco, poniendo ejemplos del Cosmere, va a ser en Alethkar, no te mire Karbrand.
Claro, ¿para qué?
Claro, piensa un poco, mírate el lugar, bueno, y sus incluso, alrededores.
Incluso si sabes que tu partida es una partida de nivel 1 a nivel 5, no te mires cosas más allá de nivel 5, claro. ¿Para qué vas a...?
Por ejemplo, es que hay veces que eso, yo sé, imagínate que quieres dirigir una partida en la que no haya ningún radiante, pues a lo mejor todas las reglas relacionadas con las radiantes pues no te las tienes que mirar, o vas a obviar el tema de los fabriales, pues no te los tienes que mirar. Sobre todo, yo lo que incido mucho es que no hace falta leerse el lore entero del mundo. Para dirigir una partida en las Tierras Quebradas, no hace falta que te sepas el lore de los Iriali. No es necesario. Y sobre todo, yo insisto mucho en que no es necesario estudiarse un manual de rol, ¿vale? Esto no es un examen. Si en algún momento de la partida no se sabe alguna regla o algún dato de lore, se improvisa.
Y ya está.
Se improvisa. Y a lo mejor para la siguiente partida se mira, o a lo mejor se queda así. Y no pasa absolutamente nada.
¿Y los jugadores que no han jugado nunca y...? Claro, entiendo que como mínimo tendrán que saberse sus hechizos y sus... no sé, sus habilidades.
Claro. Depende mucho del máster, depende mucho del sistema, pero lo ideal es que un mínimo de control, un mínimo de, por así decirlo, saber de qué va tu personaje necesitas. Aún así, tú tienes ahí una figura que es la del máster, la cual te va a ayudar en todo momento y no pasa nada por parar una partida y decir, hey chicos, no sé exactamente cómo funciona esto y sin ningún problema. Lo que sí quería yo comentar sobre el tema de creación de personaje, que es que hay muchos errores comunes a la hora de concebir un personaje. El primero es la persona que quiere hacer el personaje más profundo del mundo y no es necesario, porque ninguno somos actores, ninguno somos Anderson o Martin o cualquiera de ellos, entonces no vamos a llegar a ese nivel. Otra cosita que quiero hacer, que quiero decir que es muy importante, lo tengo aquí apuntado.
Sí, sí. Hay tiempo de sobra.
Perfecto. A la hora de crear un personaje, no os creéis al hijo perdido de Dalinar Colin, ni os creéis al verdadero heredero de la corona de no sé dónde, o no, es que yo qué sé, sois un heraldo perdido o cualquier cosa.
Sí, no hace falta ser el personaje más importante, sí.
Exacto. No os creéis al verdadero prota del Archivo de las Tormentas, ¿vale? Yo incido en ello de no digáis eso, que de repente, pues yo qué sé, sois... yo qué sé. Soy una antigua pupila de Jasna y soy la persona más lista de aquí a Escadrial. Pues bueno, a lo mejor para un personaje de nivel 1 es un poco excesivo. La clave es crear un personaje que os guste sin que ese personaje vaya a ser literalmente eso, vaya a ser el futuro protagonista del archivo. Es muy importante que a la hora de crear un personaje sepáis que tenéis que interpretarlo. Y que no tenéis que hacer vosotros mismos, hacéis de ese personaje. Y pues a ese personaje le sucederán cosas buenas, le sucederán cosas malas, y si a ese personaje le sucede algo malo, no es que el máster tenga algo contra vosotros. Es solo que, pues bueno, la historia a veces le pasan cosas buenas, le pasan cosas malas, me refiero. Ya todos hemos visto las andanzas de Kaladin, ¿no? Entonces, pues, hay un poco de todo.
Ha tirado muchos unos Kaladin, ¿eh?
Muchísimos, muchísimos. Pero muchísimos. Es que rompe cualquier tipo de estadística, pero va tirando. Y luego de cara a los masters, algo muy importante, que sobre todo yo lo veo cuando salen juegos de rol basados en libros o en animes o en series. El juego de rol no está para que tú les narres a tus jugadores el Archivo de las Tormentas y que ellos sean unos espectadores. Es decir, la idea no es que tus jugadores sean soldados de Dalinar y le vean hacer cositas así plantadas en una pared. Es para que ellos sean los protagonistas. Que a lo mejor no de historias tan grandes como a lo mejor la principal del archivo, pero sí de sus propias historias, que a lo mejor pueden acabar desembocando en jugar un papel grande en lo que es la historia del archivo. Pero ellos tienen que ser los protagonistas. Y un aviso también para masters, que eso suele pasar mucho con master primerizos, no os creéis un personaje, no os creéis al Kaladin bendito por la tormenta 2.0, que sea el que siempre salva a los personajes y que sea el verdadero protagonista de tu campaña, ¿vale? Los protagonistas siempre son los personajes y eso tiene que quedar por encima de todo y hay que tenerlo muy en cuenta. Así que bueno, esto yo creo que son a nivel de creación de personaje lo importante que quería yo recalcar, porque son fallos entre comillas que yo veo mucha gente novata.
Luego el siguiente punto, y por orden yo creo de utilización, ya serían los dados. ¿Qué pasa con los dados? ¿Por qué tantos dados? ¿Por qué tantas caras?
Claro. Hay muchos tipos de dados, porque hay muchos tipos de juegos de rol, y al fin y al cabo el dado es algo aleatorizador. ¿Por qué? Porque estamos en una narración compartida. Y aunque el rol es el campo sin fronteras, sí tiene algunas vallitas. De forma que si el máster dice que hay un dragón, tú no puedes decir directamente lanzo la espada y le corto la cabeza. Habrá que ver si tu personaje puede, no puede, y para eso están los dados. Para aleatorizar eso. Importante también para gente novata, solo se tiran los dados cuando exista posibilidad de que un personaje puede o no pueda hacer algo, o que el no lograr algo repercute en un perjurio, de forma que si van a bajar una colina poco pronunciada y el fallar la tirada no va a repercutir en que se hagan daño o en que suceda nada, no hace falta tirar un dado. Si a un personaje se le da muy pero que muy bien algo, no hace falta hacerle tirar por ello. Nadie haría tirar a Chayanne por pintar. Es algo que se presupone que hace perfectamente y no tendría ningún sentido que tirásemos un dado y saliese que Chayanne pinta mal un árbol. Entonces, pues es eso. Es para aleatorizar y pues darle un poco de vidilla. Sobre todo cuando empecéis a jugar, veréis cuando la gente ve un 1 y se asusta, cuando ve un crítico y chilla. Entonces, eso
vale, que mola mucho. ¿Qué es un 1? ¿Qué es un 20? ¿Qué son los vale. números de los dados?
Perfecto. Hay muchos tipos de dados. En el juego de 6 caras, de 8 caras, de hecho lo veréis como que salen como de 6, de 8, que esos son pues el número de caras. Hay de un montón. El más común es o el dado de 6, típico de todos los juegos de mesa, o el dado de 20, ¿vale? Que es el característico de D&D y muchos juegos de rol. El juego de rol del archivo se va a basar sobre todo en dado de 20, aunque también va a tener un de 6 algo especial. Entonces, en ese dado de 20, lo que va a haber son 20 caras numeradas del 1 al 20. A más alta sea la tirada, mejor. De forma que si sacáis un 2 o un 3 es una malísima tirada, y un 1 sería lo conocido como pifia. Es decir, tu personaje lo hace lo peor posible y se le cae la espada, se tropieza con la capa, cualquier tipo de cosa. Y tiradas de 18, 19 son buenas tiradas. Y el 20 es el crítico. El 20 es la espectacularidad. El 20 es, haces algo que será recordado y lo haces de una manera espectacular y es el momento de lucirte. Entonces, pues sirve para darle un poco de vidilla. Pero los dados es muy importante que solo sean usados cuando, pues bueno, existe posibilidad de acierto, de no acierto, cuando aleatorizar algo tenga sentido.
Vale, entonces entendemos que no tienes que hacer una tirada de un dado para sentarte en una silla, pero exacto. Para intentar convencer a alguien de que te deje pasar al club, al bar, pues a lo mejor sí, si el tipo no quiere dejarte pasar.
Exacto.
Perfecto. No sé si podrías poner ejemplos típicos de tiradas para que la gente entienda cuándo se tira y qué, es decir, y por qué con un 14 a veces vale y a veces no vale, sino y a veces vale con un 8.
Vale. Voy a ir poniendo ejemplos del archivo porque uh-huh. ya que estamos así, pues...
Pero lo menos spoileroso es posible, es decir, del primer libro.
Vale, perfecto. Vale. Por ejemplo, una tirada puede ser una tirada de atletismo. Para ver, pues, la fuerza o la capacidad atlética que tiene un personaje. De forma que no es lo mismo levantar una piedra que levantar uno de los puentes. No es lo mismo para nada. Entonces, a lo mejor para levantar una piedra de un 8 para arriba te valen el dado, pero para cargar uno de los puentes, pues a lo mejor necesitas de 15 para arriba, porque no estás cargando lo mismo. Eso es, sobre todo, como va a ser el juego de rol del archivo. Hay otros que tiran por la propia capacidad de tu personaje. No es lo mismo que levante una piedra Renarin a que la levante Dalinar. Uh-huh. Obviamente cada uno pues, va a tener una facilidad. Pero sobre todo eso, sobre todo en juegos de rol como el juego de rol del archivo, influye mucho lo que es el objeto, lo que es, pues no es lo mismo huir en un caballo normal que huir en un risadio. No es lo mismo, uno va a correr más que el otro. Tampoco va a ser igual de fácil domar uno que otro, ¿no? Entonces, la dificultad de la tirada va a influir mucho en, pues eso, lo que sea el objeto de la tirada. Cosas por las que se debe hacer
tirada. Pero entiendo sí. que también hay facilidades. Es decir, tu personaje no tiene por qué tener la misma dificultad en la tirada que el mío para hacer lo mismo.
Exacto, a lo mejor alguien se ha hecho un artifabriano que va a fabriales y se ha pasado toda la vida siendo erudito y pues no tiene ningún tipo de habilidad a nivel muscular, atlética, y luego por otro lado tenemos un joven Alexi que se ha pasado pues toda su vida en campamentos de guerra y pues le es más sencillo porque sus propias estadísticas bonifican al dado, es decir, una serie de numeritos que tú tienes en la ficha modifican el dado y te hacen que sea más sencillo llegar a ese número. Por ejemplo, si a lo mejor levantar un puente necesitas de un 15 para arriba en el dado, pues a lo mejor el artifabriano tira el dado y le tiene que restar a lo que salga menos uno, con lo cual es más complicado. Y el chaval que se ha pasado toda su vida en los campamentos de guerra, pues tira el dado y suma un más cuatro, con lo cual es más sencillo, ¿no?
Perfecto, esto es lo que quería que quedase claro, que aparte del objeto, obviamente, el personaje también influye, el personaje que te hagas también influirá en lo que puedas o no puedas hacer, o lo fácil que te es hacer algo.
Claro, y es eso, es muy importante el saber, incido mucho en ello, cuándo tirar. Pues cuándo se puede tirar, pues para cargar un puente, para a lo mejor montar una tienda de campaña, pues no es necesario. Para, por ejemplo, entráis en una sala, la común tirada de percepción, casi común
la
en
típica,
todos los juegos.
La típica.
Claro, para ver qué veis, para ver qué investigáis, pues no es lo mismo una tirada de percepción en, por así decirlo, entras en tu campamento, el de siempre, pues ahí no necesitas una tirada de percepción,
vale,
porque sabes dónde está todo.
Vamos a hacer una prueba, por ejemplo. Entras en una cabaña que hay en el bosque y está a oscuras y entran tres personajes. El primero tira un 1, el segundo tira un 10 y el tercero tira un 20. Entendemos que todos tienen más o menos las mismas habilidades y estadísticas. ¿Qué significaría? ¿Sacar un 1, un 10 y un 20?
Pues el del 1 es una pifia, así que probablemente se choque con algún armario, se dé en el meñique del pie o cualquier cosa del estilo, que pues le deja a lo mejor unos segunditos, un poquito, sin poder actuar. Uh-huh. El del 10 ni consigue ni no consigue. A lo mejor le puedes decir, pues bueno, puedes activar entre las sombras una cama, un armario, pero nada que a lo mejor no pueda lejos de suponer, ¿no? Y el del crítico, pues a lo mejor, pues dice, bueno, pues tanteas la mesa y notas pues unos libros, por el marco del libro puedes ver más o menos el título y, das con un candelabro, lo puedes encender y ala, ya hay luz.
Perdón perdona, Álvaro, sé que te estoy insultando a nivel de máster, pero es que quiero que todo el mundo entienda lo que implica las tiradas y la dificultad de las tiradas y para que se entienda bien.
Nada, lo más pedagógico posible, a tope.
Muy bien. Ya tenemos controlado más o menos el manual de rol, tenemos más o menos dominado el personaje, tenemos dominado más o menos los dados. Ahora tocaría la aventura, ¿no? La historia un poco. ¿Qué consejos darías tú a estos jugadores que empiezan ya no a crearse el personaje, sino cómo actuar? Es decir, tips o trucos para que se sientan cómodos con su personaje, para que quieran actuar, para que sepan cómo debería actuar su personaje.
Vale. Sobre todo al principio, para comenzar, es muy sencillo hacerse un tópico. Hacerse un guerrero algo bobo, hacerse un erudito, hacerse a lo mejor alguien que se le da muy bien la espada y tiene algo del ego subido. Los estereotipos sacados de pelis, de libros y demás, al principio son muy sencillos de llevar, porque estamos hartos de verlos y sabemos muy bien interpretarlos. Uh-huh. Ya después pues, se puede ir evolucionando más, pero los estereotipos siempre están ahí, los tópicos, entonces pues eso puede ayudar mucho. También es muy útil el hecho de saber qué cosas se le dan bien y no se le dan bien a tu personaje, qué cosas le gustan y no le gustan. Siempre le da mucha vida a los personajes el decir, pues mira, a mi personaje le gustan los perros, los cacahuetes y dormir bajo la sombra de un árbol. Y no le gustan los gatos, que le despierten mientras duerme y los garbanzos para comer.
La creación de personaje puede llevar horas.
Sí, es un muy...
Cada uno en su casa, introspectivo y a pensar.
Claro. Y sobre todo eso, sobre todo momentos en los que también puedes pensar momentos en los que tu personaje pueda brillar y no pueda brillar. A lo mejor tu personaje es un erudito, es un artifabriano. Pues en el momento que haya algo así de ciencia, algo así un poquito tal, pues es el momento en que tu personaje debe brillar, debe decir, pues esto yo creo que se usa con esto y esto tal. Y a lo mejor puedes saber que en el lugar contrario, en una pelea, pues no tal. Entonces pues tú puedes pensar y dices, vale, pues si hay una pelea yo voy a hacer que mi personaje se esconda tras una roca. Y así ya sabes, pues tienes por así decir unos tips o una serie de rutas preestablecidas en tu cabeza de reacciones que puede tener tu personaje. También hay muchas veces que el personaje fluye. Hay veces que tú quieres llevar el personaje de una manera y por cómo es la partida o por cómo te sale a ti interpretarlo, lo llevas de otra. Y eso hay que abrazarlo. No hay que intentar reconducir a marchas forzadas a un personaje.
Evolucionan contigo, claro.
Exacto, y hay que irlo llevando. Y sobre todo, yo siempre insisto mucho, no hay personajes buenos, no hay personajes malos a nivel de calidad, no hay roleo bueno ni hay roleo malo. Es un juego de mesa, entre comillas, un roleo interpretativo, una historia conjunta que contamos todos juntos. No es un deporte, no es algo en lo que haya gente mejor y gente peor. Es cierto que la gente que tenga práctica, pues puede que se le dé pues un poquito mejor, puede que destaque por encima. Bueno, pero
saca
bueno,
alguna
pero
ventaja, que, sí, sí.
Claro, pero es que eso es en todos los aspectos de la vida. Me refiero, en cualquier aspecto de la vida, yo qué sé, es que montando, por ejemplo, el ventilador que tengo yo atrás, el primero que monte el ventilador pues tardará más tiempo y alguien que haya montado 200 pues tardará menos. Pues alguien que haya roleado una vez, pues a lo mejor le cuesta un poco más y alguien que haya roleado 200 le cuesta un poco menos. Claro. Pero ambos son válidos y ambos son formas de contar la historia y de verdad que lo importante es divertirse y quitarse la carga de encima y de verdad que no es necesario que vuestra historia sea el Cosmere y que vuestro personaje tenga la profundidad de Kaladin. No es necesario.
Yo diría a todo el mundo que tenga que empezar por primera vez, os va a dar vergüenza la primera vez y no pasa nada. Es normal, os dará vergüenza la primera y la décima. Pero cada vez le quitaréis más hierro al asunto porque vuestros compañeros ya han jugado. Los miedos que tenéis vosotros ya lo han tenido, por tanto. Os entenderán perfectamente, no se reirán de vosotros. Es posible que se rían de la situación que le sucede a tu personaje y de eso yo creo que también va un poco el rol de pasarlo bien. Y uno se lo pasa bien también riéndose. No sé si, te diría, Álvaro, no sé si quieres recomendar, si recuerdas alguna campaña que hayáis jugado en Mansión del Dragón donde haya gente que pueda decir, ostras, pues esta campaña me puede ir bien para ver cómo se juega el rol.
Vale, pues mira, en Mansión del Dragón tenemos muchas campañas, muchas pienso que pueden servir para ver pues cómo se juega el rol y tal, porque yo siempre intento dar un enfoque muy, muy pedagógico, muy didáctico en todo lo que hago. Pero si tuviese que recomendar una, sería Strixhaven. Uh-huh. Strixhaven es una universidad de magia. Es un Hogwarts un pelín más adulto, ¿vale? Pero sigue pues teniendo ese... Tiene ese toque de fantasía medieval, ese toque de universitario, de descubrir cositas, de secretos en la universidad, jugando con la magia y tal. Y creo que es una campaña en la que mucha gente ha empezado en el rol viéndola y que es muy sencilla de ver, al principio se hace muy amena y a la gente le está gustando mucho.
Tenemos ¿cómo se escribe, por si la gente lo busca?
Strixhaven. Strixhaven.
Strixhaven.
Y hicimos una primera temporada, después hicimos una segunda temporada, entre temporadas siempre hacemos como una excursión que se va a algún sitio, y ahora en verano pues vamos por la... En verano, después de verano vamos por la tercera temporada. Y pues la verdad que está gustando mucho. Son 10 capitulitos más o menos por temporada. Son capítulos de 3 horas, por lo que es lo que suele durar una sesión de rol, bueno, más o menos. Y nada, 2-3 horitas. Y en la primera temporada se llama Strixhaven y el rugido de la magia. Así que si la gente quiere buscar, pues la verdad que hay una comunidad muy bonita alrededor de ello. Gente que hace fanarts. Hay gente que está haciendo un glosario ilustrado de los personajes y tal.
Qué guay.
Y en el Discord de la mansión pues tenemos una comunidad muy bonita que habla de ello, que teoriza y tal. De hecho hay gente que se lo ha empezado a ver e incluso se pone a teorizar y la gente pues está muy atenta de no soltar ningún spoiler a esas personas. Se crea un clima súper, súper bueno. Así que eso, si queréis echarle un ojo, pues La Mansión del Dragón, Strixhaven y El Rugido de la Magia. Y si no os gusta el rollo Universidad Mágica, bichad por nuestro canal. Porque hay tenemos partidas de todo tipo. Llevamos el año que viene hacemos 5 años de canal y tenemos una barbaridad de partidas, así que de todo tipo.
Yo recuerdo, aparte de La Mansión del Dragón, que he visto bastantes, yo creo, recuerdo algo que hizo que mucha gente empezase en el rol. No sé cómo lo verás tú, no sé qué opinas, pero Alex el Capo, una persona que ha hecho entrar a mucha gente al Cosmere, empezó una partida con Dayo, con Lynx, con Felipe y demás, y era de Anima, un juego que para mí es increíblemente difícil de jugar, creo que es complicadísimo, pero me gustó que gente que no había jugado nunca al rol como que se atreviese, y obviamente hay un cambio muy grande de la primera a la última partida, pero es que mucha gente hacía lo que tú dices, fanart, o sea, la gente se enganchaba mucho a la partida. Me parece algo muy bonito que bueno, que es como si vieses una peli, ¿no? Al final. Y te enamoras de los personajes.
Memeverso ha ayudado mucho a difundir el hobby.
Es verdad.
Sí, bueno, creo que no sé si empezaron con ese nombre, pero creo
no,
que...
No, pero luego luego se quedó Memeverso, no me acordaba.
Pues eso, Memeverso ha ayudado muchísimo al hobby. El problema que tiene Memeverso es que era la primera vez que Dayo dirigía.
Sí.
Entonces, claro, se le nota mucho que es un máster primerizo. Yo a Dayo lo he tenido de jugador y le tengo muchísimo cariño. Pero es cierto que eso, que era la primera vez que dirigía y pues bueno, Bueno, podía haber salido mejor, pero
entiendo que no pasa nada. Trabajo. Es decir,
no pasa nada.
Al final, todos tienen que empezar alguna vez haciendo de máster, si quieres jugar de máster. O sea, si quieres hacer máster.
Solo que eso, que si quieres buscar una partida que te sirva de aprendizaje o...
No quiero decir que mirad esa partida y así veréis cómo se juega, no. Me refería a que para que veáis que ver jugar a rol te pueden hacer entrar ganas de jugar al rol. Pero no digo que sea un ejemplo de primera partida para nadie.
Sí, de hecho, yo siempre digo, en la mansión tenemos gente que ha empezado viendo nuestras partidas, ha pasado a ser jugadores de nuestras partidas, ha empezado a hacer masters, han hecho sus propios canales de rol, que es eso, que todo el mundo tiene un comienzo.
El rol es muy bonito.
Sí, el rol es una maravilla. Yo tengo amigos que he conocido gracias al rol. Yo siempre, hay una broma que voy a decir aquí un poco, a mí me dice un poco el cupido del rol, porque ya han salido 6 parejas de mis partidas.
Pero bueno.
¿Vale? Sí, esto me ha pasado de tener en 6 ocasiones jugadores en mi partida que se han conocido jugando una partida mía y pues...
Y espero que además de dirigir su partida hayas dirigido su boda.
No, todavía ninguno se han casado, pero estaría increíble.
Hubiese estado de puta madre, de hacer vamos, sería espectacular.
Buah, yo a topísimo, pero sí, el rol de verdad... Que une a la gente y se crea. Uh-huh. Además, me gusta mucho porque hay una cosa que, por ejemplo, tienen los deportes, el fútbol, el baloncesto, que cuando juegas, yo por ejemplo recuerdo cuando jugaba baloncesto, tú tenías a tus compañeros de equipo y erais una piña, erais un equipo, ibais a todas. Y claro, en el rol, aunque tú tengas a tu grupo de colegas de toda la vida, cuando juegas una partida, se crea esa sensación de
grupo. Es una cosa distinta, sí.
Porque juntos habéis vencido a ese dragón, o juntos habéis vencido a ese gigante, o tal. Y, buah, se crea una relación súper chula. Yo tengo colegas que, a lo mejor, la interacción que he tenido con ellos es de haber jugado, pues, X partidas, y a lo mejor los veo desde muchísimo tiempo, pero es como, ostras, bro.
Hay vínculos.
Vencimos a ese lich los dos juntos frente al acantilado, ¿sabes? Como, es increíble.
Bueno, ahora voy a decir una cosa que me hace muchísima ilusión porque es algo que estaba como, bueno, lo voy a intentar y si dice que sí, de puta madre, y si dice que no, pues oye, aquí no ha pasado nada. Y es que Álvaro ha accedido a una cosa muy peligrosa y es dirigir la campaña oficial canónica del Archivo de las Tormentas para Cosmer 16. Entonces, pues... va a ser una cosa bastante épica, creo yo, tener a un máster de la talla de Álvaro. Los jugadores vamos a quedar mal, pero da igual. Al final lo que queremos es que podáis vivir la campaña de rol oficial, canónica, como digo, una historia que sucede en el mundo del Cosmer y que la podréis ver aquí. Así que dentro de mucho tiempo, cuando salga el libro, ahora hablaremos de fechas y cosas, pues la podréis ver aquí. Y por eso... Y porque has venido al canal, como me lo he dejado al principio de decirlo, pues lo digo aquí que queda muy bien también. Te llevas un pin del canal de Cosmer 16.
¡Oh, está increíble! ¡Qué guapo! Qué
muchas gracias, pero va a ser tuyo, o sea que muy contento.
Hostia, qué guay,
porque,
gracias.
Sí, la manera... ¿Sabes qué pasa? Que pensé, ¿cómo puedo hacer que la gente venga al canal? Pues les digo que tengo un pin y un pin siempre vende.
Sí, entonces yo de hecho hace poco en Escuadrón sacaron una edición que venía con un pin de una de las babosas.
De las babosas. Y... ¿A que sí? Todo el mundo pierde el culo por los pins. Entonces, a todo el mundo que viene a participar al canal, le regalo el pin este. Este es el especial. Este es el dorado. Y luego tengo el azul, que es como el del tal cual el color del canal, que esto lo voy regalando. Si voy a algún sitio o algún sorteo y tal... Pues bueno, así que sepas que vas a tener tu pin de Cosmer 16, que no da mucho prestigio, pero tienes un pin, que eso siempre mola.
Y también sirve para que la gente te pregunte y en ese momento ¡ja! Les introduces al Cosmer.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estás en todo. Se nota que eres máster.
Yo soy del team del Imperio Final es autoconclusivo. Yo uso esa trampa.
Buen engaño, el buen engaño. Eso está muy bien, ¿eh? Si no te gusta lo puedes dejar ahí, pero sabes que no va a pasar. Así que yo lo veo bien. Bueno, hasta aquí yo creo, no sé si tienes algo más que decir de la iniciación al rol, pero pues... yo creo que un poco en líneas generales Sería eso. Es para la gente que tenga un poco de miedo lo que es el rol y demás, pues que sepa que esto es el rol. Podéis ver partidas, ya os digo, en la Mansión del Dragón. Hay un montón de campañas, pero cuando digo un montón, quiero decir un montón. Además hay charlas, o sea que tenéis un montón de cosas por ver. Y ahora a mí me gustaría, me hace ilusión hablar un poco de lo que se sabe y lo que no se sabe del juego del Archivo de las Tormentas. Lo guay de no ser alfa es que puedo teorizar cualquier cosa y no pasa nada. Puedo hablar de lo que sea y no pasa nada. Si acierto, pues he tenido suerte. Así que súper bien. Cuando salga este capítulo, justo el día de antes, en principio, se habrá liberado para los que estábamos apuntados a la beta toda la información de las para jugar la beta. Incluso hay una campaña específica para jugar la beta. ¿Vale? O sea que puede ser interesante echarle un ojo a eso. Ya podrás crear tu personaje, cosa que es interesante también, que te den las herramientas de cómo será tu personaje, qué tipo de personaje te puedes hacer. Y en Cosmere 16 hemos ido publicando las traducciones de algunas páginas que han sacado Brotherwise, que Brotherwise es la empresa que publica este juego de rol. Y así que le podéis echar un vistazo a las sendas heroicas, a las sendas radiantes, y al plot dice, que esto es algo de lo que hablaremos ahora. Así que, Álvaro, si quieres, introduce un poco qué es el juego de rol del Archivo de las Tormentas.
Va. El juego de rol del Archivo de las Tormentas es un juego de rol que tiene un sistema propio. ¿Qué es un sistema? Todo juego de rol se divide en dos cosas: sistema y ambientación. Un sistema son las reglas y una ambientación es el mundo donde se basa. Obviamente, el juego de rol del Archivo de las Tormentas, pues el mundo en el que se basa es Roshar. Y su sistema, pues un sistema propio. Un sistema que, por lo que he leído, tiene bastante pinta de que originalmente iba a ser D&D Quinta, es decir, Dragones y Mazmorras Quinta Edición, pero el que ha sido modificado debido a que, bueno, D&D tuvo una polémica hace poco con el tema de permitir a otra gente usar o no sus reglas, uh-huh. Así que yo creo que ahí desde el equipo creativo al principio querían tirar por D&D, por Dragones y Mazmorras, y decidieron hacer su propio sistema, pero que se ve que se basa mucho en Dragones y Mazmorras. Eso tiene algo bueno. Si habéis jugado ya D&D, os va a resultar familiar. Si no habéis jugado nunca rol y empecéis por el archivo, si después queréis saltar a otro juego de rol, al que suele saltar primero la gente es D&D, con lo cual lo vais a tener sencillo, porque vais a ver que muchos términos que habéis aprendido en el archivo son iguales en D&D. Así que pues eso os va a ayudar, y después a que vayáis a pues la gran cantidad de variedad de juegos de rol que veréis, que hay de todos los estilos y todas las temáticas, y de que hay tropecientos mil. Entonces, pues eso, tiene un sistema y tiene pues una ambientación. Trabaja un grupo de gente muy, muy, muy top, pero muy, muy, muy top de lo que es el panorama rolero actual. Gente que ha trabajado en el juego de rol de Star Wars, gente que ha trabajado en los juegos de rol de La Leyenda de los Cinco Anillos. La Leyenda de los Cinco Anillos es el juego de rol de samuráis por antonomasia. Es increíble. Y pues es un juego que tiene un lore que es hiper extenso, pero hiper, hiper extenso, sobre todo en sus ediciones anteriores. Ya las nuevas lo han reducido bastante. Entonces, pues un grupo de gente que sabe pues trabajar con mucha cantidad de información, lo cual es bueno hablando de Roshar. También son gente que ha trabajado en D&D en un libro que se llama Viaje a través de la Ciudad de la Radiante, que es un libro que habla de muchas culturas, con lo cual pues van a saber también bastante representar todas las culturas que hay en Roshar. No diría Dream Team, porque a lo mejor puede que, si me pusiese a hacer un Dream Team de mis sueños, puede que algún autor más metería, pero es un equipazo. Y probablemente, si a mí me hubieran dicho antes de que se sacara oficial que iban a ser ellos los que hacían el juego de rol, yo no me lo hubiese creído. De verdad que tenemos, los fans del Cosmere, tenemos mucha suerte de que gente de tanta calidad, gente que soy, es que de verdad que es la gente que ha hecho La Leyenda de los Cinco Anillos, que es de los mejores juegos que existen. Gente de tanta calidad vaya pues a realizar el juego. Así que eso, esperaos pues una información muy bien llevada, muy didáctica, muy bien explicada, porque esta gente tiene ya pues mucha plaza, mucho juego, y sabe pues eso, sabe lo que se hace al escribir un manual, y también han hecho proyectos de simplificar reglas y demás, con lo cual vais a ver que eso, que va a ser muy sencillo, tema de pues aprenderse las reglas, tema de cómo está presentada la ambientación, porque es un equipo de mucha, pero mucha calidad.
Me parece, vamos, has hecho una introducción brutal. ¿Qué quiere decir que sea un, que esté basado en un D20? Ya nos has explicado lo que es,
claro.
Lo que es el dado, pero ¿qué significa un sistema de D20?
Claro. Existen diferentes sistemas de rol. Cada uno significa una cosa y cada uno tiene una serie de objetivos y demás. Un sistema de 20 es un sistema que está basado en un dado de 20 caras y que se tiende al alza. Se tiende al alza quiere decir que a más alto saques en la tirada, mayor será. También tiene otra serie de características, como es el hecho de tener, pues, características o habilidades que son las que representan lo bien o mal que se le da a tu personaje diferentes cosas. Aquí, sobre todo, vamos a hablar de características físicas, mentales y espirituales, que si miráis otros juegos de rol vais a ver que son muy similares, porque en muchos juegos de rol se habla de físicas, mentales y sociales. Con lo cual, pues bueno, aquí cambiamos sociales por espirituales, pero es muy similar. Pero es eso, vais a ver que vais a tener, pues, una serie de puntos, unas características, que esos puntitos van a ir sumados al dado o restados y va a beneficiar o perjudicar vuestra tirada. Y también una cosa muy característica del D20 es la ventaja o la desventaja. ¿Qué es la ventaja? Si tú estás en una posición que a ti te beneficia de algún modo, tienes ventaja. Por ejemplo, vas a pegar a un
enemigo. Eso lo digan Obi-Wan.
Exacto. Tienes el high ground, tienes la altura superior, o vas a pegar a un enemigo, pero hay está Hoyt a su lado distrayéndolo un rato. Pues te viene bien, le estés distrayendo, te es mejor. Tiras dos dados de 20 y te quedas con el resultado más alto. Con lo cual, pues tiene más posibilidad de acertar. Desventaja, lo contrario. Un enemigo te está golpeando y Hoyt es quien te está distrayendo a ti contándote cualquier tontería. Pues tiras dos de 20 y te quedas con el menor.
El peor.
Exacto.
¿Siempre vas a tirar dados de D20 o hay otros tipos de dados?
Existen otros tipos de dados. Bueno, por un lado tenemos el dado de 6, que es el dado de trama, creo que lo han llamado.
Luego hablamos del dado de trama.
Ese lo tendremos aparte, pero existen otros tipos de dados, dados de 8 caras, de 4 caras, de 10, de 12, que se suelen utilizar sobre todo en el sistema de 20 para las armas, ¿vale? Para cuando se hace daño con las armas se suelen utilizar ese tipo de dados. Hay a veces que se le dan otro tipo de aplicaciones, habrá que ver si alguna clase en específico se la dan, porque perfectamente pueden decir, pues mira, tal tipo de radiante usa el D12 cuando X. Puede suceder. Todavía, como no está todo, no sabemos todo, pues no se puede saber. Pero casi siempre utilizaréis D20 y probablemente para las armas y para momentos en particular usaréis otros tipos de dados.
Perfecto. ¿Qué tipos de personajes podemos hacernos? ¿Podemos hacernos radiantes? ¿Podemos hacernos no radiantes?
Podéis ser dentro de una serie de... Ellos creo que lo han llamado... pasando a D&D serían clases y subclases.
Las clases, sí.
Solo que ellos le han puesto otra terminología, no recuerdo ahora la palabra, creo que eran caminos o algo así, pero...
Las sendas.
Sendas. Sendas, de hecho, es un término que se usa en Pathfinder, así que eso. Más o menos...
Bueno, alguno de Pathfinder me parece que hay por ahí.
Claro, claro. Así que sí, porque está la gente que ha hecho el Flea Immortals, que es un bestiario tal, así que sí. Entonces, bueno. Vais a ver que hay una serie, por así decirlo, de lo que comúnmente se llaman clases, sendas. Al fin y al cabo son como tipos de persona o tipos de profesión o caminos que ha tomado la gente en la vida. Un cirujano, alguien de los puentes.
Un guerrero
que lleva una esquirlada, a lo mejor. Un artifabriano. Es decir, podéis ir tirando, pues, por los diferentes tipos de personaje que vemos un poco en el archivo.
Tendrás que seleccionar uno de los X clases que hay y dentro, pues obviamente, pues podréis seguir creciendo con subclases y demás.
Claro, lo bueno de aquí es que funciona con un árbol de talentos, que eso, los juegos de rol que lo tienen, es una maravilla. ¿Por qué? Porque eso hace que si tú te haces un artifabriano y yo me hago un artifabriano,
no será el mismo,
y elijamos cosas diferentes en esas tablas de talento, el mío va a ir a una cosa y el tuyo va a ir a otra. Si nos hacemos a lo mejor un portador de esquirlada y elegimos cosas diferentes, a lo mejor yo voy a un combate muy veloz, muy de moverme mucho, y tú vas a un estilo de combate más parado, más de aguantar. Entonces eso le da mucha vida. Y luego, por otro lado, pues está, pues, lo que se quiere hacer todo el mundo, que es un radiante, que eso es un árbol de talentos suplementario al tuyo.
Esto me encanta, o sea, me encanta el concepto de tú tienes tu personaje, que ya puede tener sus habilidades, pero además se suma que si tú, digamos, decides hacerte radiante porque tu personaje pues, se hace radiante por X cosas que pasan en el juego, tendrás además las habilidades de ese radiante, lo que aún aumenta más la diferencia entre personajes. Es decir, yo me puedo hacer un guerrero que sea un danzante del filo y tú un guerrero que sea un nominador de lo otro. Y no tendrán nada que ver. O sea, tendrán habilidad con la espada, pero las habilidades espirituales serán totalmente distintas.
Claro, además, yo cuando anunciaron el juego de rol tenía un miedo de cómo iba a ser el diseño. Y cuando dijeron esto, dije, perfecto, lo han hecho genial. Porque muchas veces, por ejemplo, de esto peca mucho un juego llamado Mago, literal, que va de ser magos.
Yo lo he jugado. Que,
claro, en sus primeras ediciones tenía una cosa que es como, no, tú eres un mago de esto y de aquello. Y es como, vale, soy un mago de esto y de aquello. Pero tu mago te vuelves en un momento clave de tu vida. Antes de eso eras algo. Eras un cocinero, eras un camarero, eras un maestro, eras algo. Entonces, claro, yo el miedo que tenía es que la gente se empezase a hacer, pues me hace un corredor del viento, y es como, bueno, pero tu corredor del viento, antes de ese corredor del viento y jurar los juramentos, ¿qué era? ¿Era del puente? ¿Era un cirujano? ¿Estaba por ahí?
A mí me encanta, parece muy buen concepto.
Entonces, claro, el poder tener una base y luego encima eres radiante, hace que, bueno, aparte de lógica, le da sentido, ¿no? Entonces eso está genial. ¿Qué pues, sucede? Se puede crear cierta descompensación entre lo que es, pues que tener, yo qué sé, sois un grupo de cuatro, dos sois radiantes y otros dos no. Entonces, claro,
que todo el mundo querrá ser radiante.
Si todo el mundo va a intentar ser radiante, segurísimo. Pero bueno, no todo el mundo jurará los juramentos a la vez. Entonces se puede dar el caso, claro, de que mis tres compañeros ya han jurado, yo todavía no, previsiblemente por trama, pues supongo que el máster me hará jurarlos de aquí a dos o tres sesiones.
Pero eso está muy bien, porque creo que alimenta a nivel narrativo el que un personaje, o sea, el que un jugador desarrolle su personaje. Me parece como sí, no sé, muy acertado. Me parece como que está salido de un juego de rol, el Archivo de las Tormentas.
Totalmente. Y además, el hecho eso de que haya un personaje que esté por debajo, pero que en un futuro se supone que se ponga a la par y vaya a haber situaciones en las que el resto lo vaya a hacer mejor que tú, da mucho pie a tema de narrativa, tema de superación. Eso. Y volviendo a que esta gente ha escrito La Leyenda de los Cinco Anillos, es un juego en el que en un mismo grupo pueden estar tres Mindundis y un samurái hiperlegendario. Y inciden mucho en todo el tema de la diferencia de poder en un mismo grupo. Entonces, si en el libro del máster esta gente incide o le dedica un capítulo o parte de un capítulo a este tema, yo estaré dando palmas. Ah. Y espero que lo hagan, porque son famosos en parte por este tipo de cosas. Y yo creo que gran parte de la elección del equipo ha sido por esto, porque yo creo que cuando en Dragon Steel empezaron a pensar en esto y dijeron, pero va a haber gente radiante y gente no, y el grupo va a estar desbalanceado, yo creo que dijeron, bueno, pero esta gente ya ha hecho juegos de rol, sí, en el que hay gente que está hay diferencias entre el equipo, ¿no? Entonces, yo creo que en el libro de máster probablemente incidan en ello y es una de las partes que es más importante que serán los másters.
Qué bien, la verdad que tengo muchas ganas, todo pinta muy bien. Y ahora sí que toca entrar en el tema, en lo que ellos quieren hacer como diferenciador, que yo una vez leído no me parece tan alucinante, pero quizá una vez lo juegues sí. Pero visto un previo que se ha hecho y leyendo un poco cómo te lo explican, el dado de trama.
A ver, a mí me ha hecho un poco de gracia que lo hayan vendido como algo, como tú dices, un poco innovador, porque están muchos juegos de rol, entonces como, a ver, tan innovador no es. A lo mejor sí es innovador aplicarlo a un sistema de 20, ahí sí podríamos hablar, pero aún así yo no me pillaría las manos y probablemente en 20 minutos te encuentro un sistema de 20 que use un dado de trama, probablemente, porque juegos de rol hay infinitos, pero bueno. Es cierto que es algo innovador y algo que a mí me gusta mucho para las partidas, porque genera, por así decirlo, muchos los momentos memorables que ves a vivir los va a generar el dado de trama. Y también todas estas mecánicas beben mucho de las oportunidades y las consecuencias. Las oportunidades y las consecuencias en una partida de rol es cuando tu personaje está haciendo algo, como tiene oportunidades que le sirvan. Por ejemplo, estás peleando contra un tipo, no ves la forma de escapar, pero hay un candelabro colgando. Eso es una oportunidad, un objeto o un añadido que te hará agarrarte o te hará escapar, igual que puede haber consecuencias. Estás luchando contra alguien colgando de una cuerda que está a punto de romperse. pues eso es una consecuencia de que si se rompe, pues tal. De eso bebe mucho, por ejemplo, Séptimo Mar. Yo al ver que meten dado de trama y demás, es que quieren influir mucho en esto, en esos momentos en los que tu personaje o lo tiene todo a favor o lo tiene todo en contra, y son los momentos que de verdad se van a recordar. Entonces yo muy pero que muy a favor de que exista esta mecánica, que bueno, que no es innovadora.
¿Cómo funciona?
Pero que, claro, yo no sé cómo lo van a aplicar ellos del todo, porque yo me he leído lo que han sacado. No me queda del todo claro, porque aplican algunas cosas de los dados de trama y otras no. Entonces habrá que ver cuando lo saquen del todo, de verdad,
¿qué allí se va a hacer? O sea, se supone que lo que hace el dado de trama es, si sacas un 1, es un dado de 6, si sacas un 1 o un 2, una penalización, o
claro,
y si sacas un 5 o un 6, como que te la sacas, vamos, que si le cortas, claro, o sea, dices que le matas, pues le cortas el cuello, le clavas la espada y haces así en el aire.
Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? En la imagen esta que han puesto ellos, pues eso sale del 1 al 6, ¿qué sucede? El 5 y el 6 sale con el mismo simbolito, con lo cual suponemos que tiene el mismo valor.
Sí, sí.
En el dado de trama tradicional, el 6 siempre es un plus al 5. Entonces, pues bueno, ahí le han hecho un cambio de que sean iguales. Tampoco he visto nada de que la acumulación de sacar 3 y 4, es decir, resultados blancos, genere algo, porque usualmente los dados de trama, cuando durante muchas tiradas consecutivas sacas 3 y 4, es decir, los resultados intermedios, los cuales hacen que ni pase nada bueno, ni pase nada malo, que ni haya ni una oportunidad ni una consecuencia, pues se fuerza que la haya, porque a lo mejor puede ser que un combate, si a ti siempre el dado de trama te salen pues 3 y 4 durante un combate o combates consecutivos, pues como que según la narrativa como muy plana, ¿no? Entonces pues en ciertos juegos tienen mecánicas de, bueno, de que si eso sucede mucho, porque es azar, forzar un poco a que suceda, ¿no? Y se pueden dar cosas del estilo de, bueno, si durante 5 tiradas del dado de trama consecutivas sacas 3 y 4, ahora lo bueno es del 1 al 3 y lo malo es del 1 al 3, sí, y lo bueno es del 4 al 6, de forma que sí o sí saldrá algo. No he visto que apliquen nada de eso, a lo mejor pues no han querido tirar,
bueno,
por ahí.
Bueno, nos falta más, claro, más manual.
Claro,
que veremos.
Pero eso, habrá que ver cómo lo enfocan. Pero es eso, es su forma de esos críticos, esas pifias, esas oportunidades, esas consecuencias, esos momentos que van a ser los verdaderamente memorables. Que esté en el juego es un plus, es muy muy buena noticia, habrá que ver cómo lo aplican. Porque es eso, porque a mí todavía pues, me falta pues, un poquito más de texto de cómo lo van a aplicar y demás, porque hay diferentes dados de trama y demás.
El lunes te vas a encerrar a leerte las instrucciones beta.
Exacto, exacto, es lo que voy a hacer. Pues también hay mucho factor porque hay juegos en los que el dado de trama puede ser influido por algún bonificador. A lo mejor tú puedes sumar más 1 al dado de trama.
Ajá.
O puedes sumar más 2 al dado de trama, con lo cual hace que si sacas un 1 en realidad ya sea un 3.
Eso sería jugar con... No, no lo puedo decir, que es spoiler.
Y también puede eso, el lado del trama puede tener ventaja, puede tener desventaja. Entonces, bueno,
vale,
hay una serie de cosas que todavía no quedan claras, pero bueno, yo la verdad que tengo total confianza en esta gente y estoy seguro de que si deciden que el 5 y el 6 tengan el mismo valor y que el 3 y el 4, aunque se acumulen, no genere nada, ha sido porque esta gente le ha dado vueltas y la vueltas probó. Y vueltas y lo ha testeado, vamos. Es que lo dicho, nombro mucho el 5A, nombro mucho la leyenda de los 5 anillos,
no, porque
pero es que es un trabajazo y es que el haber hecho eso les da crédito para tener nuestra total confianza en que se han puesto ahí algo, es porque le han dado vueltas 28.500 veces y es muy de agradecer porque hace poco, hace un año así, salió el juego de rol de Dark Souls. Y el juego de rol de Dark Souls está catalogado como uno de los peores juegos de rol de la historia. Porque se lo encasquetaron a gente que hacía juegos de mesa. Gente que hacía juegos de mesa muy buenos, claro, pero gente que no había hecho juegos de rol. Entonces, el juego de rol de Dark Souls es un crimen de guerra dentro de lo que es los juegos de rol, llegando al punto de que es injugable a nivel de reglas, no por su complejidad, sino por estar mal hechas. Entonces, de verdad, la comunidad del Cosmere tenemos que apreciar mucho el equipazo que hay detrás. Porque es eso, tenemos mucha suerte de que lo vaya a hacer gente que sabe y gente que le viene muy bien un juego de rol de este estilo, porque han hecho Star Wars, es decir, han aplicado un mundo ya existente a un juego de rol. han hecho el E5A, que tiene muchos aspectos que le vienen bien al archivo, y han hecho viajes de la ciudad de la Radiante, que es muy multicultural. Entonces, es que es lo dicho, es un dream team, y mucha suerte de que no nos haya tocado de repente pues un primo de Sanderson que no haya jugado a rol en su vida, que es un factor que podía haber sucedido y que podía haber sido terrible.
Una duda que me surge a mí es que yo casi nunca he jugado a rol online. Pero claro, este mundo como es ahora nos hace casi impensable echar partidas en vivo. Entonces, claro, habrá que buscar un sistema para jugar online. Y sabemos que han firmado con algún tipo de sistema para jugar online. ¿Te atreves a adivinar cuál de los... puede ser?
Sí, es que vamos, es que apostaría a dinero. Han fichado con Foundry segurísimo, vamos.
Ojalá.
Segurísimo, vamos, que no tengo ninguna duda.
Explica un poco para los que no conocen, que puedan saber lo que es.
Vale. Por así decirlo, el rol tradicionalmente se ha jugado en físico, ¿vale? Que mencionando esto, quiero mencionar también que en rol no es necesario tener mapas y miniaturas. Hay gente que juega con mapa y con muñequitos, miniaturas y demás. Están las miniaturas del archivo, que para esto pues, pueden servir bastante, pero no son necesarias. Esto es sobre todo imaginación. ¿Queréis tener una ayuda? Perfecto, pero no es necesaria. Y otra faceta a la que se puede jugar al rol es online. Online tú puedes jugar pues, por Discord, por Zoom, por cualquier lugar por el que podáis poner videollamada y habláis tal cual y tendréis una ficha editable, que seguramente harán, una ficha digital, o podéis usar una plataforma. Existen plataformas las cuales... sirven para jugar a rol online. Existe, por ejemplo, Roll20, que es la más tradicional, ya bastante en desuso, ya bastante está ya acuciando un poco la vejez. Y está Foundry, que es un poco pues la juventud, ¿no? Lo nuevo, lo novedoso. ¿Qué es lo bueno de Foundry? Que quien sepa de programación es muy modulable. De forma que probablemente la gente que se ocupa del juego de rol suba una versión normal, por así decirlo, con la ficha, con los dados, lo básico, y habrá una cantidad de gente que se le ponga a hacer añadidos para que, hacer que sea más fácil crear el personaje, hacer que sea más sencillo aplicar cosas, que sea más sencillo a lo mejor...
que puedas añadir mapas, que puedas añadir figuras...
sonidos, es una locura. Quien sabe programar en Foundry es una auténtica locura. Yo conozco un chaval que... juega una partida del Señor de los Anillos y tiene puesto para que cuando él pulse un botón salgan unas letras como si fuese un extracto del libro y suene una musiquita. Que me refiero, que es que la gente puede hacer auténticas virguerías. Hay gente que mete pixel art. Es una locura. ¿Qué pasa? Hay gente que le mola ese nivel de videojuegización, de gamificación, de hacer que casi sea un videojuego, y hay gente que no le gusta tanto. Yo estoy seguro que esta gente ha fichado con Foundry. Otra cosa que me gustaría, aquí en España tenemos una cosa que se llama Nivel 20, que es, por así decirlo, un gestor de campañas, ¿vale? Tú ahí puedes gestionar tu campaña y tener, pues, tus PNJs, tus enemigos, los personajes, y también puedes crear los personajes y el propio programa te va ayudando a crear los personajes. Y está muy, pero que muy bien. Ahora mismo solo tienen para D&D, Pathfinder y alguno más, pero quieren habilitar para quien quiera pueda subir el sistema que sea. Así que en el momento que alguien suba el archivo, va a ser una maravilla porque os vais a poder meter ahí, que la propia página os ayude a crear el personaje, que podáis imprimir vuestra ficha y que vuestro máster tenga vuestras fichas guardadas en un sitio con la de los enemigos, los apuntes de la partida, puede llevar la vida de los personajes, si han gastado alguna estadística, pues bueno, aquí vemos que hay estadísticas como concentración o investidura, pues si las gastas, que quede reflejado que has gastado esos puntos o que los has ganado. De verdad que si nivel 20 abre esto, es una maravilla. Además, Fran Gavira, que es mi compañero a la hora de escribir en el grupo creativo en un rol, trabaja para nivel 20 y es también un fanático del Cosmere, así que le azuzaré para que eso... Lo único que paciencia, porque parece fácil, pero el hacer con programación...
Tiene que ser dificilísimo.
Sí. Sobre todo la parte que sea pedagógica, que sea didáctica, que la propia página te vaya ayudando.
Es un Let's Play Excel, ¿eh? Cuando empiezas.
Sí, es complicado. Pero bueno, yo creo que llegará, y cuando llegue, de verdad que le va a solucionar mucho la vida a la gente, tanto a los jugadores como para poder hacer su personaje de forma sencilla, uh-huh. como a los máster para tener todo claro, organizado.
Mucho más fácil.
Y que no suceda el ¡ay, he perdido la ficha de este personaje! O ¡ay, dónde tenía yo este monstruo!
O lo típico de ¡ostras, ah, no me acuerdo cuánta vida tenía!
Sí. O gasté este hechizo o esta estadística en la sesión anterior. O el máster mencionó una cosa en la partida y no se acuerda de qué exactamente mencionó. Pues ahí tú tienes tus apuntes, tus cositas. Eso
está súper bien.
Y de hecho, nivel 20 tiene una cosa que también está muy bien, que tiene un tablero virtual, no como el de Foundry, que es de poner muchas virguerías. Este es una vista como si estuvieras en una mesa.
Eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que yo quiero.
Pues estáis como en una mesa de juego y el máster lo que hace es poner mapas, ¿vale? Que no son como los de Foundry a nivel de sombras, luces, no, es mapas planos. También se puede poner algo de sombras, pero no...
A mí me gustan los, no sé si los has visto, los mapas que están enseñando del archivo de las tormentas, que son cuadrículas.
Sí, de ese
estilo. A mí esos son los que me gustan, porque visualmente es muy sencillo y es muy fácil de entender.
Pues está pensado para eso, para poner un mapita de cuadrícula, poner unos muñequitos, que de hecho son en 3D. Tiene un creador de personaje de muñequito en 3D. O también puedes poner un PNG de tu personaje y de verdad echarle un ojo, que nivel 20 es un proyecto, de hecho, es aquí español y es gratuito. Literalmente hay una empresa de informática que es Twin Coders, que sus trabajadores lo tienen como hobby, lo cual me parece maravilloso.
Fran trabaja.
Es maravilloso y literalmente lo que sacan del Patreon lo usan para mantener la web. Es el
apuntaos al Patreon. Habla, explica cómo se apuntan al Patreon.
Pues se llama Patreon nivel 20 y tiene varios tiers, pero por 10 euros podéis vosotros meter cosas en la aplicación. De forma que sale el juego de rol del archivo y se mete en nivel 20 y si os ha ocurrido un nuevo tipo de radiante, sin problema, con el Patreon de 10 euros podéis meterlo y vuestros jugadores tienen acceso cuando creen el personaje al tipo de radiante que habéis creado vosotros.
Pero que paguen más.
No sé si se pueden pagar más.
Pues da igual, que paguen más. Hay que conseguir que esto triunfe, porque, ostras, se podrían crear cosas muy chulas, ¿eh? Con la posibilidad que yo creo que tiene el archivo de las tormentas, con lo amplio que es. Además, estoy seguro de que acabaremos viendo expansiones, eso lo tengo clarísimo. Entre libros, como hay 3 o 4 años entre cada libro, bueno, lo primero tendremos unos 10 años entre el quinto y el sexto. Yo creo que aquí esperarán a que el juego se asiente y ver lo que funciona o lo que no funciona, y sacarán alguna expansión corta, alguna campaña oficial, alguna cosa así. Y yo apuesto porque sacarán expansiones ya no solo del archivo, sino cuando salga Era 3 de Mistborn, también sacar.
Además, es que eso, que si sacan uno de Escadrial, de Mistborn, y después, es que incluso puedes sacar un pequeño suplemento de poderes
varios. Esto lo decía yo, de cómo mezclar los sistemas. Lo hablaba el otro día en el Discord de Brotherwise, que es la empresa que crea este juego. La gente decía, no, pero claro, como hay en Roshar hay X cosas de fuera, pues, jolín, que lo pongan en el mismo manual. Y yo les decía, digo, ostras, creo que es complicarse demasiado. Yo lo que haría primero es crear los sistemas diferentes, el de metales, el de alientos, el de luz tormentosa, y luego es cómo mezclas estos sistemas. Un pequeño suplemento, ¿no? De si quieres hacer, pues, viajes dentro del Cosmere, o si quieres que un personaje de otro planeta aparezca en otro planeta. No sé, esto podría ser espectacular.
Y además es que se pueden crear en grupos increíbles. Un grupo que venga del planeta de Trenza, otro que venga del de Pintor, otro de la Luna Blanca.
Es que sería increíble.
Es que, bueno,
tiene tantas posibilidades, Dios mío.
Claro, yo de verdad pienso de que un grupo mezclado bien, cada uno con su estilo, ¿a qué enemigo le enfrentas tú? Porque,
bueno,
más o menos, si tú eres un villano de Roshar o un villano de Escadrial, pues dices, vale, a mí la gente me ataca con luz tormentosa, a mí la gente me ataca con metales. Pero como te empiecen a mezclar que no, que yo tengo aliento, que yo tengo no sé qué, que yo tengo no sé cuánto...
El máster ahí, telita, ¿eh?
Sí. Al final les tienes que enfrentar a otra gente que tenga... a otros grupos que tengan ese tipo de combinación de poderes o otras combinaciones de poderes, lo cual puede dar lugar a batallas increíbles.
¡Buah! Es que imagínate. Además, ostras, además hay un tema y es que lo guay de esto es un poco como vampiro, ¿no? Que puedes jugar la mascarada o la edad oscura, es decir,
sí,
época medieval o actualidad. Pues un poco en el Cosmere igual, ¿no? No es lo mismo jugar la era 2 de Mistborn, que implica unas cosas, que la era 3 de Mistborn, que implica unas cosas, y que pueda o no haber visitantes de otros sitios.
Sí.
O sea, que creo que está como ideal para jugar a rol, no sé, es como perfecto. Sí,
sí. Yo creo que si sale un buen proyecto y empiezan a sacar más expansiones y tema de, como tú has mencionado, de que unos poderes sirvan en un sitio y en otro y de que se puedan mezclar y tal... Y es que eso es que te da para hacer, de verdad, si empiezan a sacar campañas del estilo de, vale, pues esta campaña va que en el mundo de Sombras por Silencio sucede lo que sea. Y después os tenéis que ir al del Hombre Iluminado a hacer no sé qué. Y se pueden hacer de cosas.
Oye, una barbaridad. Cierto, hablando de esto, ¿qué te parece que haya una campaña oficial fuera de los libros escritos?
A mí me parece que, bueno, de primeras es una idea totalmente de reclamo para la gente, porque eso hay mucha gente que...
Está claro que es marketing, pero saliendo de ahí, porque es obvio...
Es una maravilla, porque lo bueno es que Sanderson con eso va a conseguir pasar una cosa del rol a las novelas, y es el hecho de que tú te sientas parte. En el sentido de, yo estoy seguro de que en esa historia va a haber algo, es que estoy segurísimo, es que ha puesto dinero, es que va a haber algo que... El hecho de que haya sucedido ese algo va a influir en el archivo 5.
Estoy seguro. O en el 5 o en el 6, pero sí.
Claro, entonces tú cuando lo leas vas a decir, hey, yo y mis colegas, nuestro grupo...
Hemos hecho esto. ¡Buah!
Logramos eso y gracias a eso ahora ha pasado esto. Y ahí ¡ostras! Tú te vas a sentir...
¡Ostras! Es muy motivante, ¿eh?
Claro, tú ahí vas a decir, han logrado eso gracias a que yo puse mi piedrita. Y eso va a ser increíble. Pues
espero que lo hayan pensado, porque la verdad que es una pasada. Sí, sí. Pasa un poco lo mismo. Me está gustando... es decir, esto no es nuevo. Digamos que los proyectos estos así crossover, multimedia, existen desde hace mucho tiempo. Pero creo que lo está haciendo diferente. Es decir, con un juego de rol, y ahora no sé si te has enterado, pero en la Nexus, en lo que era la Dragonsteel Con, la convención que hace Sanderson... va a hacer un baile especial donde vamos a vivir un hecho que sucede en Juramentada y vamos a ser parte de eso. Claro. Y es lo que tú estabas diciendo. Es decir, es posible que algo de lo que veamos ahí suceda en Archivo 5 o en Archivo 6, aunque este tiene pinta de Archivo 5, y tú digas, hola, gracias a lo que yo vi, lo que yo hice, donde yo estuve, esto se ha podido completar. Se han podido pasar el juego gracias a mí.
Yo estoy seguro de que lo han pensado, porque es algo que la gente... Es que, de nuevo digo que es que la gente que hayan pillado, la gente de la Leyenda de los Cinco Anillos, es ideal porque es algo que ya esta gente ha hecho. Porque esta gente, el lore de la Leyenda de los Cinco Anillos, el juego de rol, viene de un juego de cartas, y lo que sucedía en los torneos del juego de cartas lo pasaban al lore del juego de rol. Entonces son gente que ya ha hecho este tipo de cosas. Entonces estoy seguro de que alguno algún día tuvo ya esta idea en la oficina
y dijo, esto para adentro.
Y esto se lo dijeron a Sanderson y seguro que Sanderson lo abrazó, me refiero. Es que además es que basta con que sea el más mínimo detallito para que tú digas...
No, es que solo hace falta una frase, un comentario... Sí.
Así que... A tope.
Bueno, Álvaro... no vamos a seguir porque quiero que vengas otro día.
Vale.
Porque creo que es muy interesante. Es decir, ahora hemos hecho como la previa de la previa. Hemos puesto la miel en los labios a la gente que no ha jugado nunca al rol. Hemos puesto la miel en los labios a la gente que está a punto de jugar al juego de rol del Archivo de las Tormentas. Ahora tiene que llegar la beta. Probemos la beta, veamos qué hay. Y si te parece bien, te invito a otro programa para hablar de qué te parece la beta, los incluso el Kickstarter. Una vez salga el Kickstarter, que entiendo que le meterás mucho dinero.
Sí. De hecho,
sin paliativos,
va a ir mucho dinero. Y también voy a esperar porque ya han dicho que va a salir en español. Así que, bueno, a ver qué editorial se lo lleva.
¿Harías alguna apuesta?
A ver, yo espero que se lo lleve o No Solo Rol o Devir. ¿Por qué? A ver, yo soy muy de apostar por editoriales pequeñas porque me gusta que el rol no se cree un monopolio, ¿vale? Yo soy muy de apostar por editoriales pequeñas, pero es cierto que en un proyecto como el Archivo se necesita una editorial que lleve muchos años en esto y que sepa lo que se hace y que tenga un dinero a sus espaldas.
Claro.
Entonces, yo espero que sea no solo rol o sea de Vir, porque juntan eso, juntan el llevar muchos años, el tener un dinero a sus espaldas, y espero que sea una de esas dos, porque bueno, hay otro nombre que ha ido sonando por ahí, yo siempre, se dice el pecado pero no el pecador, entonces bueno, hay otro nombre que ha ido sonando por ahí, que espero que no sea, porque bueno, tienen fama de haber pillado licencias de este estilo y haber tomado decisiones malas, como bueno, a este libro que ya viene con su propio arte, vamos a añadirle arte hecho por IA o vamos a mover estos textos de sitio y cosas del estilo. Entonces,
espero que no.
Pues yo, concretamente, de esa gente que ya ha demostrado que no respeta la visión del autor, pues espero que no vayan hacia allí. Y lo tiren pues hacia no solo rol o hacia Devil. Cualquiera de las dos lo puede hacer de maravilla. Lo siento por las editoriales pequeñas, yo las apoyo infinito. De hecho, trabajo para mucho de ellas.
Pero para este proyecto no lo ves.
Claro, claro. Sí, yo lo he hablado con la. Me refiero, yo dirijo un grupo creativo que escribimos rol y lo he hablado con mi equipo. Y es como, hombre, a nosotros nos vendría bien que lo pillase alguna editorial pequeña de las que trabajamos con unas cuantas, porque así a lo mejor nosotros podemos hacer algo. Para mí sería un sueño poder escribir una aventurita, una campaña del archivo. Pero ¿qué sucede? Que es que lo ideal es que lo pille no solo rol o Devir, es que es lo ideal.
A ver qué pasa.
Y si lo pilla esta editorial que no estoy nombrando, lloraré muy fuerte.
Yeah,
porque será terrible, pero yo al Kickstarter le voy a echar mucho money, después me lo pillaré en español y a lo mejor lo que haré será venderlo en inglés, que lo hago muchas cosas.
A ver, esto lo aclaro para la gente que no esté puesta y no nos siga, y muy mal si no nos seguís. Lo que han dicho Brotherwise es que ellos van a sacar el Kickstarter solo en inglés, pero que están muy interesados en sacarlo en español y que están buscando quién se lo traduzca. En principio no saldrá en el Kickstarter en español, así que los que lo queráis sí o sí en español, pues tendréis que esperar a después. No hay anuncio, como hemos dicho, de quién lo va la licencia, quién la va a tener, así que obviamente cuando lo sepamos, pues os lo diremos. Pero eso, tened en cuenta que el 6 de agosto sale el Kickstarter para la versión en inglés del juego. Ahora, tened en cuenta una cosa, es posible que add-ons, que miniaturas, que pantallas del máster, mapas, dados exclusivos, solo se puedan conseguir en este Kickstarter. Seguramente habrá una versión en donde tú pagas $1 y puedas añadir todos esos add-ons de como tú quieras, pero tenedlo en cuenta que si queréis algo de merchandising, tendréis que ir a parar al Kickstarter, porque sería muy raro que las cosas exclusivas del Kickstarter acaben en España.
Claro, y que eso se hace mucho, de hecho, me refiero, nosotros con el grupo creativo hemos sacado, bueno, en la versión española de Kickstarter es Verkami, sí. Y siempre intentas que haya algo exclusivo para la gente que te apoya en ese momento.
Claro.
Y que después no estará, hombre, no estará, lo puedes encontrar en tiendas de segunda mano.
Bueno,
y
claro, demás, claro, me refiero a una tienda retail, sí.
Exacto, pero de normal no lo vas a poder conseguir. Y bueno, para la gente que nunca haya participado en Kickstarters y demás, solo se dan las recompensas y se pilla el dinero si se llega a X cantidad. A la cantidad van a llegar casi seguro. Y después,
el primer día.
Yo creo que van a batir récord.
Dos o tres horas.
Una locura.
Para mí va a ser el juego de rol. Bueno, no sé si van a superar Avatar, pero se van a quedar muy cerca, si no.
Sí, probablemente. Probablemente no superen el récord de financiación de Kickstarter.
No, eso no.
Porque hubo una persona que hizo la 13-14 hace poco, que era un Kickstarter hiper esperado. Y el tipo, como que creo que acabó recaudando $1,000,000. Vale, pues
el de HeroQuest.
No, tú esperas recaudar $1,000,000. Tú lo que haces es, por lo mejor, pones de meta $500,000, $200,000. Pues este tipo creo que cogió y con toda su cara puso $5,000. Claro, se financió en un minuto y medio. Claro, ya tenía la chapita del Kickstarter más rápido en ser financiado. Y es como, ostras.
Tramposo. No, pero no será el caso, estoy seguro.
Bueno, a ver, si este tipo no hubiese hecho la 13-14, a lo mejor se hubiera podido lograr alguna cosa del estilo. Pero eso, va a recaudar mucho y además se recaude más metas adicionales.
Eso es lo guay de Kickstarter. Que cuanto que más es... dinero tenga, o sea, cuanto más dinero se consiga, más regalos para cuando te llegue.
Sí. Y sobre todo eso, son cosas que no se van a poder conseguir Y otra cosa, tened en cuenta de que, bueno, de que esto es algo que se hace en Estados Unidos, vivimos en España, va a tener una serie de gastos. Consejo, si tenéis amigos que también van a participar, participáis juntos y así vais a medias. No tiene sentido de que tú te pilles un mega paquete del archivo, tu colega también y tu colega también. Uno de los tres pilla tres paquetes y así el envío lo pagáis entre todos.
Ahora, una cosa a decir. Hace poco, Brotherwise anunció que a partir de ahora sus proyectos del Cosmere o de Brandon Sanderson los iba a llevar logísticamente Dragon Steel. Y Dragon Steel es conocida en los Kickstarters por pagar las aduanas o como mínimo que no te cobren las aduanas. Por tanto, esperemos que se cumpla y que las aduanas no haga falta pagarlas, porque si no es un pico, ¿eh?
Claro. Yo la verdad que sí, creo que pueden tirar a eso, pero no sé cómo es de viable es que lo hagan con los pedidos más grandes. Porque sobre todo en juegos de rol, que vienen con mapas, que vienen con miniaturas, yo he visto gente que le han llegado cajas.
Es que va a ser un tema, va a ser un tema.
Entonces, no sé cómo en Dragon Steel pueden plantearse a lo mejor el pagar las aduanas de alguien que le pille dos copias de todo, o tres copias de todo. Entonces, bueno, si lo hacen, unos grandes. Pero eso, con que paguen parte de las aduanas y tal, y si no, pues bueno, hacéis equipo con vuestros colegas y listo. Otra cosa muy importante para primera vez en Kickstarter, los primeros días, normalmente las primeras 48 o 72 horas, es conocido como el Early Bird, que suele estar todo más barato. Hay Kickstarters que te dan cosas extra, que te lo bajan 5 o 10 euritos. Hay algunos que te lo bajan solo 2 euros, pero bueno. Que si sale el 6 de agosto, que estéis atentos, el 6, el 7,
y
el 8.
Y lo bueno es que no te lo cobran hasta que no acaba. Por tanto, o sea, tiradle. Si luego os arrepentís, lo canceláis.
Claro. Y bueno, hay una opción que tú puedes hacer en Kickstarter, que no creo que la hagan, que tú puedes como autor pedir que se envíe el dinero antes de que se financie.
¿Vale? Eso es raro.
No creo que lo hagan, pero aún así, tú antes de finalizar el Kickstarter, tú puedes reclamar el dinero. Vamos, y se puede hacer porque yo lo he hecho con uno hace 2 semanas. Así que se puede.
Sí, sí, yo también lo he hecho. Eso que recuerdo el de Hellboy, que dije, yo le meto y ya veré al final cuando acabe si recupero o no, y recuperé el dinero porque no estaba del todo seguro. Y me alegro de haberlo hecho porque luego estuvo en España por 20 pavos o no sé cuánto hace poco. O sea que me alegro de haberlo hecho. Y yo creo que, jolín, hemos hecho en una hora y pico, hemos dado un buen repaso a un poco de todo. Seguro que nos hemos dejado algo en el tintero, porque eso siempre pasa. Pero bueno, no sé si quieres decir algo antes de cerrar.
Pues estaba aquí un poco mirando las cositas que yo traía apuntadas, así que quería mencionar, y creo que solo se me deja una por dos. Por tal. Una es que vi que en los comentarios de uno de vuestros tweets alguien preguntaba si se iba a poder jugar solo.
Cierto.
Hay juegos de rol enfocados a jugar solo o jugar uno a uno, rollo un máster, un jugador, o incluso hay de dos jugadores sin máster, incluso también hay de varios jugadores sin máster. Este no tiene pinta de que vaya a ser uno de ellos.
Aquí ya han dicho que hay un máster seguro.
Claro, entonces, mi recomendación. Hay muchísimas comunidades de rol que buscan gente, que aceptan gente, que son novato friendly y en las que tú puedes entrar y decir, hey, busco grupo de juego y la gente del rol de verdad que te adopta, o hey, soy un máster y busco jugadores y se os vayan a la partida en el Discord de la Mansión del Dragón. Aceptamos a novatos todo el tiempo. Y yo muchas veces me meto por los canales de audio, me pongo consultorio. Y la gente que tenga dudas, me pongo a resolvérselas mientras intento llegar a Leyenda en el Hearthstone, que todavía no lo he conseguido, pero yo resuelvo dudas mientras lo intento.
Bien hecho.
Así que nada, que eso, que recomiendo mucho eso. El buscar una comunidad, yo está recomiendo la Mansión del Dragón porque es a la que yo pertenezco, pero que hay muchas otras y que ahí os van a ayudar de verdad. Y que no tengáis miedo a interaccionar, a preguntar. Hay los canales de texto, meteros en los canales de audio, que eso, que la gente del rol es muy, muy maja y que de verdad que eso se crea mucho. Eso
suele ser muy sana, suele ser muy sana.
Sí, sí, de hecho, yo lo digo, yo las amistades más sanas y demás que he tenido a lo largo de mi vida han sido la gran mayoría a través del rol. Y lo digo de verdad, porque se crea mucho sentimiento de equipo. Y otra cosa que tenía aquí apuntada que quería mencionar es el tema de que hay muchísimos tipos de juegos de rol, muchísimas temáticas, muchísimos estilos, que si os gusta el archivo, por favor, después saltad a otro. Normalmente saltaréis a Deidean, Dungeons and Dragons, Dragones y Mazmorras, porque es el más típico. Pero después es que hay una infinidad increíble de todas las temáticas, de todos los estilos. Y si os gusta el world building, hay juegos de rol que tienen world building.
El Anima es increíble.
Por ejemplo, Anima es un juego de rol que tiene de los sistemas, de las reglas más complicadas que os podéis encontrar. No uséis sus reglas. O si llegáis a usarlas, os convalidan un máster en telecomunicaciones.
Sí. O dos. Hay incluso videojuegos. O sea, es que el lore es guapísimo.
Sí, sí, pero el world building de Anima es una locura. El world building de La Leyenda de los Cinco Anillos, el world building de Séptimo Mar, el world building de Ren. De verdad, hay juegos de rol que si os gusta el world building vais a flipar porque tienen libros y libros y libros de lore. ¿Eh? Yo conozco gente...
Yo recuerdo el de Vampiro.
Por ejemplo, yo conozco gente que le gusta el rol, que juega y tal, pero que lo que de verdad le gusta es leerse libros de world building. Y es que hay juegos que es que tienen 6-7 libros de world building y es... De verdad.
Este era yo con Vampiro. Lo que me parece que Vampiro ahora debe estar como muy muerto ya, ¿no?
No, que va. Vampiro ¿no? está topísimo. Se pasó unos años muerto y ha tenido un resurgir y le está pegando bastante, bastante fuerte. Hay una especie de lucha entre la gente que le gustaba el rollo antiguo y la gente que le gusta el rollo nuevo, pero está pegando bastante fuerte. El problema con Vampiro es que los personajes son más débiles que antaño, no son tan tal...
Pero bueno, claro, yo jugaba la Edad Oscura, que era muy bestia eso.
Claro, pero están sacando muchas cosas chulas. Han sacado hace poco una que sea Chicago Nocturno, Chicago de Noche, o Chicago con algo, no me acuerdo exactamente.
Pero esas son las típicas. Había un Barcelona Nocturno también.
Claro, pero este en concreto que lo han sacado, incluso la gente que es un poco good old times del sentido de no, Vampiro antes era mejor, ha dicho que es una pasada y se está colocando rollo de mejores productos de Vampiro de old times y está pegando fuerte. Y eso, hay muchos juegos de rol que eso, me pondría aquí a recomendaros mucho, pero bueno, de verdad que
recomienda tus 5 favoritos.
Va, uff. 5 pero sin orden.
No, 5 que te gusten mucho.
Vale. La Leyenda de los Cinco Anillos, lo he mencionado 28.000 veces, segurísimo. Samuráis, flipaos al máximo en Mi Katana Corta Montañas. Es una maravilla.
Un poco Kenshin, ¿no?
Sí, con un lore eterno. ¿Qué sucede? Las ediciones actuales, el lore lo han acortado casi al mínimo, pero si pilláis las ediciones antiguas, sobre todo tercera edición, el lore es increíble, una pasada, gigantesco. Además, el libro está lleno de what if. What if si tal samurái no hubiese vencido a tal samurái, si tal otro no hubiese vencido a tal otro. Una locura. Séptimo Mar es una reinvención del mundo. Antes era solo Europa, ahora ya del mundo. Del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, época de la piratería, pero eso no es solo de piratería, también es de mosqueteros, es una locura, piratería, mosqueteros, espadachines, y tiene unas magias que son dignas de Sanderson, ¿eh? Tú abres Séptimo Mar y te esperas un juego de piratas y para mí tienes de las magias más originales de todo el rol, es una locura, y puedes jugar partidas en Europa, yo ahora mismo estoy dirigiendo una en el Imperio de la Media Luna, que es rollo árabe. En el Nuevo Mundo es una locura. Y de hecho, los mundos de Lezpa y de Séptimo Mar en realidad son el mismo mundo, con lo cual puedes mezclarlo.
¿Onda?
Está súper chulo. Otro que me gusta también mucho, Spire. Spire es... Sois unos elfos drow. Esto a lo mejor a la gente le suena un poco. Sois unos elfos de piel oscura, ¿vale? Que tienen una serie de temas culturales y tal. Que vivís en una ciudad y de repente han llegado los elfos y os la han conquistado. Y decidís hacer un pacto con una diosa oscura para liberar vuestra ciudad. Así que formáis por así una especie de grupo de anárquico sectario para liberar vuestra ciudad.
Me gusta cómo suena.
Y es muy guay porque es abajo el sistema este que han implantado los elfos. Y si para hacerlo caer tenemos que jurarle lealtad a esta diosa oscura, jurémoselo. Y es una locura. A ver qué tenga por aquí más que eso. A ver, D&D no lo voy a decir porque es lo típico, pero voy a decir La Llamada de Cthulhu. Lovecraft, un escritor. Bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas.
Zumbao.
Zumbaísimo.
Zumbao lo define.
Que tendría pesadillas horribles y pues un grupo de escritores alrededor de él que han creado toda una mitología de dioses, de investigación. Si os gusta el rollo de investigación con seres superiores, os va a encantar.
Que si os van los cómics y os gusta Hellboy, sobre todo la parte de AIDP, que es la de investigación y monstruos y tal, Lo de la llamada de Chulus gustará mucho.
Y es eso, la llamada de Chulu, hay muchísimos tipos de juegos, hay algunos sencillos, como por ejemplo las ratas en las paredes, hay otros como por ejemplo Más allá de los eones, que está enfocado a, pues bueno, fliparse y que los personajes pues tengan más magias y tal. Uh-huh. Para Más allá de los eones hay una campaña muy bonita llamada 10 velas para Houdini, que a lo mejor ha escrito un servidor, pero...
¡Es verdad! Además lo leí el otro día, es verdad.
Sí, sí, es lo último que hemos sacado. Y bueno, puede que, aquí, mira, te lo digo en primicia, puede que hace unos días hayamos firmado un contrato para sacar algo grande de Chulu, así que...
Tengo un amigo que es un flipado de Chulu, o sea que estará súper contento.
Pues hace unos días hemos firmado para sacar una cosita de Chulu grande. Y a ver otro juego así, es que claro, me quedan dos y tengo mucho y uff, no sé.
Venga, bueno, no te preocupes, el próximo día dirás otros y ya está.
Sí, sí, me pasa. Sin Barun es... Vale, imaginaos que sois unos humanos, época medieval, de repente viene una horda de no muertos enormes y os expulsa de vuestras tierras, os echa, y vais a un lugar que es una especie como de vuestro hogar ancestral, de lo que se decían que venían vuestros ancestros, que es un bosque, uh-huh. Es un bosque enorme, pero es un bosque chunguísimo, y es una fantasía oscura de corte escandinavo. Es de trolls, de driades... Bueno, driades son más griegas, ¿no? Pero es ese rollo de trolls, goblins...
Muy bosque.
El bosque oculta cosas, hay y de muchos conflictos sociales, porque en realidad estáis ocupando un territorio.
Qué chulo.
Está súper, súper guay. Un sistema muy, muy original y funciona de maravilla. Y creo que he dicho ya cuatro. Y el quinto, voy a decir Band of Blades es un juego de rol... Es un poco complicado su entrada, pero mola mucho porque sois un ejército que ha ido a luchar contra las hordas del mal y habéis perdido.
Ah, empieza así ya.
Y os estáis volviendo a casa sabiendo que en algún momento el mal llegará hasta vuestra casa y moriréis. Y tiene un toque del viaje. En realidad, obviamente, el juego va de que al final se consigue tal... Pero tiene una reflexión del viaje, de lo que es la derrota, que es una locura. Y mira, voy a recomendar uno más. Siempre me pasa esto que acabo de recomendar.
No pasa nada.
Hay uno, mira, lo voy a sacar por aquí, que lo tengo justo aquí a mano. Mirad, esto es Regnum es Nihilo, ¿vale? Y esto también es un juego de rol que tiene un sistema complicadete, ¿vale? Pero lo bueno del rol es que podéis pillar otro sistema y adaptarlo. Os costará, pero...
Eso con Anima se hace mucho.
Exacto, y estos son tres mundos de fantasía muy diferentes en un solo libro y muy originales, muy muy originales.
¿Y puedes jugar cualquiera de los tres?
Sí, y puedes viajar entre los tres.
Vale, eso.
Entonces, hay uno que es rollo, vivís en un planeta gaseoso, entonces vivís como en roquitas que hay volando en el planeta gaseoso y os movéis en dirigibles, rollo steampunk. Luego hay otro que es un rollo Bloodborne, un rollo el mundo está lleno de aberraciones y demás. Uh-huh. Y luego hay otro de hay una mega hiperguerra entre ángeles, demonios, dragones y demás, y a vosotros os ha pillado por medio. Uh-huh. Y está muy, pero que muy, muy chulo. Y bueno, también hay una campañita llamada Un trono para el odio, que también está muy bien. Yo también.
Tiene que ser divertido crear campañas.
Yo la verdad que... Tengo mucha suerte de haber tenido la posibilidad a nivel laboral trabajar en ello, porque yo empecé subiendo a Twitter las cosas que yo hacía para rol con mi mesa.
Como fan.
Exacto, yo subía, una vez un colega me dijo, Álvaro, tú haces un montón de cosas para tus partidas, súbelas a Twitter a ver si a la gente les mola. Y yo dije, pues mira, buena idea. Y las empecé a subir, y hubo editoriales que me dijeron, hey Álvaro, esto mola. Y a raíz de que, pues, empezó a sacar cosas, he creado mi propio grupo creativo, he fichado a gente... Y tal, y yo nunca pensé que llegaría al punto de terminar un libro y estar en otro, y en otro, y en otro, y estoy ahí.
Nunca sabes qué puede pasar con Brotherwise.
Bueno, es que dependiendo de cómo tengan la licencia, hay juegos de rol que permiten que sus traducciones hagan campañas.
Tengan campañas exclusivas.
Es decir... si hacen eso, yo voy a holdear a tope que la editorial que lo pille... nos conceda
Álvaro,
el creativo en un rol contrato
solo te voy a decir, piensa en Cosmer 16, los primeros que te trajimos, los primeros que te quisimos para presentar las campañas.
Buah, a topísimo.
Sería espectacular. Álvaro, muchas gracias por venir. Me ha encantado la pasión con la que vives el rol, se nota. O sea, no hace falta estirarte las palabras. Es hablar de rol y te saca una sonrisa, la emoción a flor de piel. Así que, lo dicho, muchas gracias. Espero que hayas estado a gusto, que te lo hayas pasado bien.
Agustísimo. Feliz. Hablar de rol y el Cosmere, sí, es que es maravilloso.
¿Ves? A pesar de mí, te lo has pasado bien, que eso está muy bien.
No, ha sido maravilloso. Claro, no,
gracias. Como ya sabes, como te he dicho, te llevas el pin, que espero que luzcas con orgullo y que gracias a él puedas meter a mucha gente en la secta, digo, en el Cosmere. Y nada, como dice, nos despedimos siempre igual, como dice nuestro querido oyente Kelsier, siempre habrá otro capítulo de podcast más. Así que hasta el siguiente.